El gobierno pone suma urgencia al proyecto que establece penas de cárcel en casos de colusión y el CERNAC oficia a las empresas involucradas para compensar a los usuarios.
Continúa el paro del registro civil. De manera unánime, trabajadores rechazaron propuesta del gobierno.
La presidenta Michelle Bachelet firma el proyecto que le devuelve al Estado la responsabilidad de administrar y gestionar la educación pública.
Pinilla y Carmona regresan a La Roja para pleitos ante Colombia y Uruguay. Hoy Sampaoli entregó la nómina. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a este frío casi invernal día 2 de noviembre. Hay solamente 13 grados en Santiago, con alta humedad, algunas posibilidades de chubascos leves. Ahora, dice el informe de meteorología que la temperatura podría llegar a los 22. Así de raro está el tiempo. Vamos a revisar noticias. Tenemos noticias importantes en la pauta. Desde luego, la firma y el envío del proyecto de desmunicipalización. Eso es el proyecto llamado también de educación pública. Vamos a ver con en detalle en este día de qué se trata. Les vamos a contar por qué los funcionarios públicos del registro civil rechazan la propuesta del gobierno. Y vamos a profundizar también en el estado de las cosas en relación con el cartel del papel tisú. No solo la urgencia al proyecto de libre competencia, también las acciones que pretende emprender el CERNAC de aquí en adelante, que hoy anunció que va a ir por las compensaciones para los usuarios. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro que sí. Además, hay fiscal especial para investigar este caso desde el punto de vista penal. Esto en paralelo a lo que hace la Fiscalía Nacional Económica. Hay novedades también en el caso La Polar. El juicio, la audiencia de preparación de juicio oral se está llevando adelante en estos momentos. ¿Cuál es el camino que se va a escoger? Bueno, hay varias alternativas, se las vamos a contar acá. Y también hay novedades en el caso SQM, porque el exalcalde de Santiago, Pablo Salaquet, ha depositado, digámoslo, una suma de 1.700.000 pesos, 1.000.000 y fracción, por donaciones derivadas de las operaciones por las que él fue formalizado. Y en los próximos minutos se va a comenzar a establecer las medidas cautelares que pesan sobre Salaquet, debido a que pidió permiso al tribunal para viajar a Bolivia entre la fecha 30 de noviembre al 3 de diciembre. Y eso se va a resolver en esta audiencia que comienza en los próximos minutos. Del ámbito internacional, todavía es noticia el accidente de este avión ruso en Egipto. Las causas no están del todo claras y hay hipótesis para todos los gustos. Hipótesis que surgen desde la propia Rusia, como así también de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Y lo que le decíamos en titulares, ya hay nómina de La Roja para los partidos de la segunda fecha doble rumbo a Rusia, y hay novedades en esta nómina que entrega hoy día el técnico de la selección, Jorge Sampaoli.
Empecemos con los titulares, con los nacionales. El paro del registro civil no se termina. Esta mañana la asamblea de funcionarios, que cumplen hoy 35 días en este paro, que definitivamente es indefinido, decidió rechazar de manera unánime la propuesta que entregó el gobierno el viernes. Desde el Ejecutivo lamentaron la decisión y llamaron a recapacitar, a los trabajadores movilizados. Habló el vocero Marcelo Díaz.
Bueno, lamentamos el rechazo. Yo espero que pueda haber recapacitación, porque detrás de las dos propuestas que hemos presentado en los últimos días hay una voluntad del gobierno de poner término a este conflicto y sobre todo de poder normalizar el funcionamiento del registro civil para que la gente pueda hacer sus trámites con total normalidad y tranquilidad. Detrás de estas propuestas que hemos hecho hay un esfuerzo extraordinario del gobierno, porque ustedes saben muy bien que hoy día nos vemos más limitados desde el punto de vista de la posibilidad de acoger distintas demandas, porque tenemos menos recursos, porque el país cuenta con un presupuesto más acotado. Y en segundo lugar, no tengo antecedentes concretos sobre eventuales atentados, como lo califica usted. Obviamente resulta inaceptable, o resultaría inaceptable, cualquier intento de impedir que el plan de contingencia que el gobierno ha dispuesto siga adelante, porque es una forma de mitigar en algo el daño que esta paralización provoca en los ciudadanos de nuestro país.
Nos vamos a otro tema. El gobierno le puso suma urgencia al proyecto que establece penas de cárcel en los casos de colusión. Además, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, enfatizó que CMPC y SCA deberán compensar a los consumidores por la colusión en el mercado de productos del papel tisú.
En esto yo creo que hay que ser muy claro. La responsabilidad es de el directorio de la empresa, de los dueños de la empresa. Son ellos básicamente quienes contratan y, a los ejecutivos. Acá hay una responsabilidad de la empresa, tanto así que son las empresas las que hoy día a la, el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica es contra las empresas. Entonces yo creo que acá es muy claro de que acá existe una responsabilidad de esos directorios. Esos directorios son los que contratan a los ejecutivos. Y me parece que en lo que corresponde en este caso es que se asuman esas responsabilidades y se tenga muy claro de que acá, de nuevo, no nos perdamos del asunto de fondo. Acá durante al menos 10 años los consumidores han pagado un precio mayor al que hubiesen pagado si no se hubiesen coludido.
A propósito, se nombró un fiscal especial para que investigue el cartel del papel. El cargo será ocupado por Cristian Galdames, fiscal jefe de Puente Alto, tras la decisión del persecutor metropolitano sur, Raúl Guzmán. Galdames investigará el caso de colusión desde el ámbito penal, vinculado con delitos como la alteración fraudulenta de precios.
Y el expresidente de la Asociación de Bancos, Jorge Aguad, criticó la colusión del papel y sostuvo que el presidente de la CMPC, Leodoro Mates, debería presentar acciones legales luego de que, en una entrevista, asegurara que fue engañado por sus subordinados. Si él dice que fue engañado y provocó este daño a los consumidores, lo menos que debiera hacer es presentar hoy una querella contra los ejecutivos que lo engañaron, dijo Aguad.
La presidenta Michelle Bachelet encabezó la ceremonia de firma del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública y que busca igualar las condiciones de todos los estudiantes del país. La iniciativa, considerada como uno de los pilares de la reforma educacional, le devuelve al Estado la responsabilidad de administrar y gestionar la educación pública, según explicó la mandataria.
Con el envío al Congreso de este proyecto de ley de nueva educación pública, estamos forjando la última gran pieza de la reforma que estamos impulsando en el nivel escolar. Estamos devolviendo al Estado la responsabilidad de administrar y gestionar la educación pública para que asegure que ella sea de calidad, abierta a todos y un factor de cohesión. La calidad de las escuelas y liceos ya no dependerá de cómo le vaya a cada municipio, sino que será responsabilidad de todo el país. Así, entre todos, vamos a dar el soporte necesario para garantizar que en cada rincón de Chile exista una propuesta educativa de calidad.
Y los parlamentarios que conforman la comisión investigadora del caso Cabal valoraron el retorno del fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, al caso y anunciaron que van a citar a la autoridad a la instancia. Toledo, que no hoy retoma el caso tras haberse postulado a fiscal nacional, deberá comenzar a definir las formalizaciones y también revisar las últimas diligencias recabadas en la carpeta de investigación que efectuó el jefe de la novena región, Cristian Paredes.
9 de los 33 mineros rescatados en la mina San José presentaron una querella por estafa calificada y apropiación indebida contra algunos de los abogados que representaron a los trabajadores rescatados en 2010. El abogado Alejandro Peña presentó la acción en el cuarto juzgado de garantía de Santiago, donde se sindica como responsables de los hechos a los juristas Renberto Valdés y Fernando García.
En el segundo juzgado de garantía de Santiago se dio inicio a la audiencia preparatoria de juicio oral contra los cuatro ex ejecutivos de la empresa La Polar, que fueron acusados por diferentes delitos cometidos en el marco de las polémicas repactaciones unilaterales que realizó la entidad entre los años 2006 y 2011.
Hasta el edificio de la Cancillería llegó pasado el mediodía la cónsul general de Bolivia en Chile, Magdalena Cajías, para reunirse con el ministro del Interior, Jorge Burgos, y su par de exteriores, Heraldo Muñoz, cita que se produce a pocos días de la polémica visita no oficial hecha a nuestro país por el canciller boliviano David Choquehuanca. Es la 1:08. Vamos con el detalle de las varias noticias que tenemos para desarrollar. Partamos por el famoso cartel del Tisiu y las acciones que se están emprendiendo. Les contábamos en titulares que el gobierno decidió ponerle suma urgencia a la tramitación del proyecto de libre competencia que sanciona con penas de cárcel a quienes incurran en prácticas anticompetencia, en definitiva. Y también que el CERNAC decidió oficiar a las papeleras coludidas, en este caso la CMPC y la CSA Chile, para pedir un plan compensatorio. De ese tema queremos conversar con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz, que fue justamente quien anunció que esta acción, el oficiar a las empresas involucradas en el caso de colusión que tiene tomada la agenda de los últimos días. ¿Cómo está, señor Muñoz? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Connie. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal, don Ernesto? Quería preguntarle que esto es paralelo, me imagino, o es de manera independiente a lo que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica, ¿cierto?
Efectivamente, en todo caso de colusión hay tres cosas que hay que determinar. Primero, la responsabilidad, que en este caso fue admitida públicamente por los directores y también el procedimiento tal como indica el requerimiento de la Fiscalía. Lo segundo, de la perspectiva de los consumidores, es el perjuicio. ¿Qué perjuicio se causó? Lo que tiene que ver con cómo nosotros vamos a determinar cuál es el precio que debió haberse pagado. Es decir, el consumidor tiene derecho a acceder a un mercado competitivo, en este caso no ocurrió y se le causó perjuicio. Y finalmente, es cómo se hace, cómo se traspasa esa compensación o reparaciones a los consumidores. Estamos en la primera parte y lo que nosotros hemos evaluado en base al requerimiento de la Fiscalía es que la parte de la responsabilidad está clara, está claramente establecida en ese requerimiento y por lo tanto deberíamos pasar de inmediato a la segunda parte, que es la determinación del prejuicio, y es por eso entonces que estamos oficiando a estas empresas para que nos digan qué plan de compensación están pensando en proponer a los consumidores.
Ahora, para eso hay que hacer el cálculo, director, del perjuicio. ¿Cómo se hace? ¿En base a la información que las propias empresas proporcionan? ¿En base a información de mercado? Porque no debe ser fácil levantar información respecto de 10 años para calcular más o menos de qué tamaño de perjuicio, con números, ¿verdad?, estamos hablando.
No es fácil, pero se hace a través de modelos econométricos. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo se determinó en el caso de la colusión de los pollos, donde también nosotros hemos anunciado que vamos a presentar una demanda colectiva. En ese caso, las empresas no se autoinculparon y llegaron hasta las últimas consecuencias o los últimos tramos, y terminó esto con una sentencia muy firme, condenatoria de la Corte Suprema, que fue informada el jueves pasado. En ese caso, ¿qué es lo que se determinó? Hay informes económicos que hablan acerca de que el perjuicio habría sido en promedio un 14% sobre precio, que al menos como piso, es decir, como un mínimo de $1,600 millones por sobreprecio a los consumidores. Eso se determina en función de la información previa a la colusión, esto es, de cómo estaban los precios, de que si existió o no existió una guerra de precios, que en la literatura fundamentalmente está previa al evento de colusión, y por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es, en paralelo de lo que está haciendo el requerimiento de la Fiscalía, pero ciertamente en coordinación con eso, porque aquí hay una información que tiene que presentarse, y lo que nosotros estamos diciendo es que desde ya, al haber aceptado su responsabilidad, las empresas tienen que pensar en este plan de compensación.
Eso tiene que ver con el arrepentimiento que han expresado los altos funcionarios, ¿no?
Bueno, aquí hay dos cosas. Uno, el tema de la delación compensada, que se hace a través del requerimiento de la Fiscalía, donde las empresas concurren y efectivamente reconocen la infracción. Y en segundo lugar, complementado eso con el tema comunicacional que hemos visto en los últimos días de los altos ejecutivos de la empresa, donde efectivamente reconocen esta maquinación fraudulenta, expresan arrepentimiento, y nosotros hemos dicho que esperamos que ese arrepentimiento se exprese en la práctica en compensaciones.
Estamos conversando con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Señor Muñoz, me imagino que para que la gente no se haga expectativas tampoco, ¿verdad? Esto se puede anunciar
largo, ¿no?,
ahora, pero es un proceso largo, y entiendo que debiera venir, si uno mira el caso de los pollos que usted mencionaba, la CONADECU estaba empezando recién ahora, una vez que se conoció la confirmación de la Corte Suprema, a pedir esas compensaciones. En este caso me imagino sería más o menos igual. Esto no se hace en paralelo a lo que estamos viendo hoy día.
Se hace en paralelo. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es que hay una distinción. En el caso de los pollos, CONADECU y CERNAC han anunciado también que van a presentar, en esa ocasión, y nosotros también lo dijimos en septiembre de este año, que vamos a presentar demandas colectivas cuando la sentencia estuviera afinada. Eso es lo que estamos esperando y analizando la sentencia para poder hacerlo. Pero en ese caso, lo que teníamos era una disputa bastante fuerte, incluso respecto al reconocimiento de la responsabilidad, que llegó hasta la Corte Suprema. En este caso no hay disputa respecto a la responsabilidad, hay un reconocimiento explícito. Y es por eso entonces que nosotros decimos, no es necesario, frente a ese reconocimiento explícito, que nosotros en principio lleguemos a 3 o 4 años de procedimiento judicial, y si efectivamente está la disposición, que esa se vea expresada en un plan de compensaciones. Por cierto, si esa disposición no se expresa, nosotros vamos a seguir las últimas consecuencias judiciales, pero creemos que en este caso debería reflejarse de inmediato, sin demora, en un plan de compensación.
De llegar a buen puerto, y ese plan de compensación, ¿qué incluye? ¿Devolución de dinero? ¿Algún descuento? ¿Algunas ofertas? ¿Qué en este caso específico,
¿cómo se podría materializar?
Bueno, de estos tres elementos ya tenemos claro el tema de responsabilidad, lo segundo es la determinación de los perjuicios, y el tercer elemento que yo le señalaba es cómo se implementa. Y aquí hay una diferencia respecto a otros casos que hemos tenido en el pasado. A propósito, por ejemplo, del caso de las farmacias, que nosotros también demandamos colectivamente y que ahora se encuentra en la parte probatoria, había una distinción respecto de si había oportunidad de identificar fehacientemente a los clientes, ya sea a través de la información que tenían las propias farmacias, con sus clubes de descuento, o de consumidores que tenían boletas. En este caso, la masividad del hecho, que ha afectado casi todos los chilenos, porque estas empresas tenían un 86% de participación, hace poco práctica esa alternativa. Y es por eso entonces que nosotros hemos dicho que vamos a evaluar, solicitar en su momento que sea una implementación mucho más directa, que efectivamente en el esquema comparado ha adoptado características de descuentos, de descuentos directos a todos los consumidores. Vamos a estar analizándolo, pero esto todo lo vamos a hacer de manera transparente en este procedimiento que esperamos tenga soluciones fuera de tribunales y también coordinados con asociaciones de consumidores, porque nos parece que hay que dar una señal potente de que esto es algo que los consumidores están esperando y que debe ser también reflejado en una información clara.
Ernesto, ahí hay un punto importante, porque claro, tú nos detalles, nos explicas que efectivamente determinar de cuánta gente fue la afectada y efectivamente determinar si esa gente de verdad fue afectada. Desde el punto de vista de la empresa lo quiero poner, ¿eh? ¿Cómo se hace? ¿Se hace una oferta general y dice, bueno, acá con esta oferta van a quedar todos con total y absolutamente compensados? ¿Cuál es el trámite ahí o cuál es la negociación que hace el CERNAC desde ese punto de vista?
Bueno, esto tiene que estar expresado en este plan de compensación que estamos pidiendo, pero aquí hay que señalar lo siguiente: esto es voluntario para la empresa. La empresa tiene que tomar esta oportunidad de reflejar esta disposición en este plan de compensación. Si no lo hace, la determinación efectivamente va a ser judicial. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es no prejuzgar los antecedentes que todavía no nos han hecho llegar, pero una vez que los tengamos, los vamos a estar informando de manera transparente. Y efectivamente, como estábamos conversando, hay varias fórmulas que nosotros podemos ver, y respecto de los sobreprecios, efectivamente también hay información que tiene la propia empresa, pero que también se puede generar de manera independiente para evaluar si esa propuesta es satisfactoria o no.
Ernesto Muñoz, ¿hay alguna forma en la que el CERNAC, institucionalmente hablando, pueda colaborar en el sistema de detección de carteles o no? Le pregunto porque ustedes son los que tienen también la posibilidad de recoger de parte de los consumidores algunos reclamos o algunas dudas o algunos requerimientos, ¿verdad?, respecto de alzas de precios o de cosas raras, cosas que distorsionen de alguna manera. ¿Se da esa comunicación, se da esa posibilidad primero de recabar esa información y segundo de traspasarla de manera que genere algún efecto?
Bueno, nosotros conversamos, por cierto, no respecto a las investigaciones que son reservadas de la Fiscalía, sino respecto a las perspectivas de coordinación. Recordar que en otros países, por ejemplo, libre competencia y protección al consumidor están bajo el mismo anhelo de la misma institución.
Por eso se lo pregunto.
En Estados Unidos, en la Comisión Federal de Comercio. Entonces, da una complementariedad que, como usted bien indica, es muy natural.
Es bastante obvio.
Y lo que nosotros, exacto, lo que nosotros hacemos efectivamente es trabajar en conjunto en algunas áreas. Estamos trabajando en algunos casos, también complementar la actividad de la Fiscalía cuando tiene, por ejemplo, estos casos con sentencia definitiva, no solamente en el caso de los pollos, sino que también recientemente a propósito de un caso de libre competencia que también tenía que ver con colusión en la ruta Santiago-Curacaví, donde también demandamos colectivamente para que se compense a los consumidores. Por tanto, también desde el punto de vista de los reclamos, como indicaba usted, hoy día dimos a conocer un ranking de reclamos de todas las industrias, donde se señaló que hay un 11% de estos reclamos que le llegan al CERNAC, que están completamente despejados, son bases de datos en el fondo que tienen los mismos proveedores, que ni siquiera se responden, y hay otro 32% que tiene respuesta negativa, para un porcentaje total de respuesta no satisfactoria al consumidor de 43% en promedio de todos los mercados. Cuando nosotros tenemos esa información, se la traspasamos a la Fiscalía. Ahora, lo que nosotros deberíamos apuntar hacia el futuro, y para eso es importantísimo el proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad, que le da más dotación, mayores recursos y mayores facultades al CERNAC, deberíamos hacia el futuro tener una convergencia, claro, no solamente respecto de la actividad, sino también de los estándares técnicos. Y para eso es muy importante el proyecto de ley que está pendiente.
Bien, pues don Ernesto Muñoz, director del Servicio Nacional de Consumidor, hablando de libre competencia.
Antes de despedirlo, director, quiero preguntarle, ¿cómo mira usted lo que está pasando en el registro civil?
¿En qué sentido?
El sentido de que hay gente muy molesta. ¿Podría llegar alguien por el CERNAC quizás a reclamar a propósito de lo que le está pasando por este paro que ya lleva 35 días?
Son consumidores, ¿sí?, entre comillas, afectados. Sí.
Respecto de el tema del registro civil, lo que hemos visto en la doctrina de la jurisprudencia es que es una distinción entre actos de consumo y actos de la administración. Cuando tenemos actos de la administración que tienen que ver con registros, por ejemplo, que solamente el Estado puede entregar, a pesar de que se pase una tarifa, eso tiene que ver con responsabilidad del Estado. Cuando hay una distinción, por ejemplo, en que el Estado es propietario, pero tiene una actividad económica que sí tiene que competir, transporte, Correos de Chile, cualquier otro tipo de empresas que compiten en el mercado, efectivamente hay una clara vinculación de protección del consumidor. Desde el lado del registro y del pacto de los usuarios, es más bien un tema que evidentemente puede tener una responsabilidad.
Puede tenerla.
Puede tenerla, pero no en el marco de la Ley de Protección al Consumidor.
Perfecto. Don Ernesto, un millón de gracias, que esté bien, ¿eh?
Muchas gracias a usted.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Era el director del Servicio Nacional del Consumidor, entonces, abordando el tema de la colusión. Y por cierto, esta, mira, que alguien me preguntaba por Twitter, ¿se puede reclamar?
Sí,
¿se puede?
No, buena pregunta. Súper interesante.
Nada, a propósito de lo que pasa en el registro civil, que parece que va para mucho más de lo que se tenía presupuestado, ¿eh? Hoy día llaman a recapacitar desde el gobierno a los funcionarios que, fíjate, fue bien rápida la votación. Comenzaba a las 11 y a las 11 y cuarto ya sabían todos que no hay ninguna posibilidad de propuesta. ¿Cómo se explicó esto, esta reunión que tuvo la presidenta de la asociación con la ministra de Justicia? Un PowerPoint. Esto lo están ofreciendo, esto queremos, aquí está la situación, podríamos llegar a conseguir esto.
A mí me llamó la atención que estuvo guardado todo el fin de semana eso.
Pero absolutamente.
Se entregó el viernes por sí. parte del gobierno la propuesta. ¿Y se la guardó en el bolsillo en el día, solo en el bolsillo, o la sondeó primero? Bueno, 35 días, y esto... Eso de que era indefinido parece ser la única verdad clarísima del famoso paro del registro civil. Hablemos un minuto solamente, porque es un tema súper relevante en la agenda de la discusión de los temas públicos, la presentación del proyecto de desmunicipalización. Lo que se sabe en concreto, estamos hablando del... A ver, el proyecto no se llama así, el proyecto se llama el Sistema Nacional de Educación Pública, y se conoce como el proyecto de desmunicipalización porque lo que va a hacer es sacar de la tutela de los municipios, ¿verdad?, la gestión de la educación. Con este proyecto se supone que se cierra las reformas del gobierno a nivel de la educación secundaria. Y la iniciativa la presentó la propia presidenta Bachelet, y dijo que con el envío del proyecto lo que se está haciendo es forjar esta última gran pieza de la reforma que se impulsa a nivel escolar. Habló de la calidad de las escuelas y de los liceos, que no va a depender en definitiva de ahora en adelante de cómo le vaya a la municipalidad, sino que va a ser responsabilidad directa del país.
Del propio Estado. Ese ya era un punto de discriminación, decía la presidenta esta mañana. Hay comunas que, o municipalidades que tienen mucho más dinero que otras.
O que tienen más o menos interés.
Más o menos
también
interés.
Hay municipalidades que tienen vocación de educación, aunque tengan recursos más escasos, pero los administran bien. Y otras que no tienen ningún interés en el tema. Y también están las que tienen más plata y las que no tienen plata. O sea, son varias las razones por las cuales hay diferencia y son muy profundas. Ahora, ahí hay una polémica que es bien interesante. ¿Por qué, si hay una municipalidad que es exitosa en la gestión educacional, se la vas a quitar a riesgo de que eventualmente el producto que le vayas a ofrecer ahora sea de peor calidad?
Es que son las menos.
Son las menos, pero hay.
Y de la gran mayoría, durante todo este tiempo, lo que generó fue mucha deuda. Hay una deuda a propósito de la forma como se estaba administrando, sobre todo en aquellas municipalidades que, como tú bien lo detallabas, no tenían mucho interés o no tenían mucho dinero para sacar adelante este punto. Se supone que esto se va a subsanar. Es un proceso largo, ¿no?
Son seis años de y se va a crear la Dirección Nacional de Educación Pública, que va a ser la que coordine y supervise esta red estatal de educación, con 67 servicios locales descentralizados de educación, que van a ser los que van a gestionar territorialmente y van a tener las capacidades efectivas para apoyar y administrar los establecimientos. Esto tiene una mezcla de varias propuestas, ¿eh? Esto de esta como agencia, me acuerdo habérselo visto en una propuesta a Harald Beyer en su momento, incluso antes de que asumiera el Ministerio de Educación. Vamos a ver cómo se recibe, cómo se acoge y cómo se discute finalmente este proyecto, que busca sacar entonces de las municipalidades la provisión de la educación pública.
1:23, vamos al ámbito internacional. La compañía aérea Metrojet, propietaria del avión ruso sin estrado en Egipto, aseguró hoy día que la única causa posible para que el Airbus A321 se desintegrara en el aire es una acción mecánica exterior. El vicedirector general de la compañía indicó que el avión, que se encontraba en excelente estado técnico, perdió velocidad justo antes del siniestro. En tanto, desde el Kremlin dicen ahora que no se puede descartar ninguna versión.
El jefe de la inteligencia estadounidense, James Clapper, indicó que no había signos por el momento de que un acto terrorista fuera el origen de la caída de este avión ruso. Clapper estimó además como improbable que el grupo islámico Estado, que el ISIS, contara con los medios para derribar un avión comercial en vuelo. Precisó, no obstante, que no podían aún excluir la posibilidad completamente. Está la teoría de la bomba dentro del avión también.
A propósito del Estado Islámico, las huestes de este grupo ha matado en los últimos días al menos 12 niños cuando trataban de huir de un campo de entrenamiento militar en los alrededores de Mosul, la segunda ciudad de Irak, en manos justamente de los yihadistas desde junio del 2014. Los menores estaban recibiendo entrenamiento y fueron descubiertos cuando trataban de escapar, ha señalado Said Masmousni, miembro del Partido Demócrata del Kurdistán en Mosul.
El religioso español Lucio Ángel Vallejo Balda fue detenido por el Vaticano tras ser acusado de sustracción y divulgación de noticias y documentos reservados. A través de un comunicado, la Santa Sede recordó que Monseñor Vallejo Balda fue secretario y miembro de la ya disuelta Comisión Investigadora de los organismos económicos y administrativos.
¿Qué ocurrió en el Airbus 321? Es la pregunta que todavía no tiene respuesta. El avión ruso se desmoronó en el aire con 224 ocupantes. Comenzó a destruirse a gran altura y se incendió antes de caer en la península del Sinaí, ahí en Egipto. ¿Qué pasó un segundo antes? Es la otra pregunta que tampoco tiene respuesta. Lo que han dicho las autoridades rusas, que desde un principio rechazaron la posibilidad de que la catástrofe sufrida el día sábado se debiera a un atentado, hoy día han rectificado. Y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha respondido a esta pregunta de un periodista sobre si fue una acción terrorista, señalando que ahora no se puede descartar ninguna versión. Y esto en base a qué, a la propia información que ha entregado la empresa propietaria de esta nave, que dice y lo ha demostrado con documento en mano, que estaba en perfectas condiciones este avión, este Airbus 321.
Nos vamos al deporte, 1:25. El regreso, ¿sí?, de Mauricio Pinilla y Carlos Carmona, además de las novedades de Brian Ravelo y Enzo Rocco, destacan en la nómina de la selección chilena entregada por Jorge Sampaoli para la doble fecha clasificatoria a jugarse el 12 y 17 de noviembre ante Colombia y Uruguay.
Se supone que el árbitro del superclásico, el fútbol chileno que ganó Colo-Colo ante la Universidad de Chile, debiera entregar en los próximos minutos su informe a propósito de este partido y de la expulsión de Jaime Pajarito Valdés, el volante de Colo-Colo, que, de acuerdo a lo que se ve en la imagen, hay un pisotón, ahí hay un encontrón con el árbitro, y este podría poner en su informe que lo agredió. Si es así, arriesga una serie de fechas el jugador de Colo-Colo, que lo podrían, obviamente, dejar varios partidos fuera de la entidad popular. Eso se va a conocer hoy día en la tarde. Lo más probable es que mañana el Tribunal de Penalidades dé a conocer cuál es el resultado de la sanción para el futbolista de Colo-Colo. 1:26, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago está nublada hasta ahora. En estos momentos hay 13 grados de temperatura y para la tarde se espera una máxima de 17 acá en la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar, tarde parcialmente nublada. En estos momentos hay 15 grados y podría subir hasta 16 la máxima. ¿Qué va a pasar en Concepción? También estará parcialmente nublado lo que resta de este lunes. Hay 14 grados de temperatura en este momento, si podría subir hasta 18 la máxima. Finalmente le contamos que en Puerto Montt, tarde despejada, 14 grados hasta ahora y hasta 15. Podría subir la temperatura máxima en esa zona del país.
Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI te dice, somos diferentes.
Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6 potencia tus sentidos. Ahora tus sueños van a notar la diferencia entre ahorrar y ahorrar con productos de inversión. En Sura, cuentas con las mejores especialistas y productos de inversión. APB, seguros, acciones, fondos mutuos. Sura, ahorrar es crecer.
Terminamos de revisar noticias, ya viene Información Privilegiada en su segunda edición con el doctor Camus y Catalina Allendez. Luego tenemos notables, Simone de Beauvoir es la notable de esta semana. No se nace mujer, sino que se deviene. Es el capítulo de este lunes 2 de noviembre.
Después de eso, ya hasta las 6, la mejor música de la tarde, el Tocadiscos, lo conduce Cristian Araya. Y a las 6 parten los programas Aire Fresco con Polo Ramírez. Después a todos nos pasa lo mismo con Roca Balbuena, Felipe Izquierdo. Y después de eso viene Terapia Chilensis. La primera parte con Matías del Río, la segunda lo acompañan César Barros y don Héctor Soto.
Que tengan buenas tardes.
Buenas tardes.